Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, donde nos estés escuchando, bienvenidos al BS Sports Show. Aquí usamos nuestros talentos únicos para hablar mierda y hablar de deportes, para hablar mierda de deportes. Y hoy es un día especial para hacer eso mismo, porque vamos a estar hablando mierda. Mi nombre es Guillermo Bochamp, estoy aquí con Manuel Soto. Manuel.
Sí, buenas. Hoy es el primer podcast en el cual yo siento que verdaderamente vamos a llegar a nuestro nombre. Hoy vamos a hablar de las conversaciones de los mejores de todos los tiempos. ¿Y cuál es su mérito en nuestras conversaciones?
También estamos acompañados aquí por Cristian Vázquez, el catcher de los Red Sox, número 7. No, no es el catcher de los Red Sox, hasta donde tenemos entendido. Cristian, unas palabritas.
Buenas, buenas.
Va a estar haciendo eso a través de todo el podcast, va a estar hablando bajito, hablando bien lejos. Ese va a ser su función en el día de hoy. Vamos a estar hablando de otras cosas, simplemente vamos a dejar que esto fluya. Vamos a hablar mierda. En el día de hoy. Esa es la palabra. Mierda.
Sí, mierda.
Esa va a ser la palabra.
¿Tú sabes que nos criticaron eso cuando hicimos el primer capítulo? Y lo mandaron a ciertas personas para evaluarlo, qué sé yo. Nos dijeron como que, sí, en el intro ya están hablando malo y estas cosas. Y
¡mierda!
Todo. Bienvenidos al BS Sports Show. Hoy les queríamos hablar de algo diferente porque hasta ahora lo más que hemos hecho es hablar de ciertos temas en específico, hablando del mercado de verano de fútbol, hablando de lo que está pasando en la NBA, que ha sido mucho. Pero hoy es un poquito diferente el concepto porque queremos simplemente tener una conversación. El podcast va a ser un poquito más corto, pienso yo. Y vamos a...
Que si no vamos a hablar mucha mierda.
Sí, sí. Si hablamos una hora de esto, en verdad no lo juzgo así como que paran a la media hora. Porque hoy va a ser el día en el cual vamos a hablar la más mierda, porque hoy sentimos que va a haber un poquito menos de estructura en términos de lo que hacemos y vamos a hablar más sobre nuestras opiniones que sobre los hechos que hemos estado cubriendo en este último mes.
Sí, es que no va a haber estructura, básicamente eso es lo que estamos diciendo. Vamos a hablar de las conversaciones de los mejores de todos los tiempos, las conversaciones del GOAT, de la cabra.
Sí.
Y yo nada más quería decir que cuando nosotros empezamos a maquinear de lo que iba a ser este programa, una de las primeras cosas que yo dije fue que yo no quería tener esta conversación, pero es que no vamos a tener esta conversación.
No vamos a estar hablando
sobre si Jordan es mejor que LeBron, no vamos a estar hablando de si este es mejor que el otro. Simplemente vamos a estar hablando de por qué estas conversaciones pasan, cuál es la necesidad que tiene la gente de siempre quererlas tener y pelear. Porque es que eso es, aquí nadie me puede decir que no ha tenido una conversación de esta en la cual no se convierte en una pelea,
sí,
en la cual la gente se empieza a gritar y de momento empiezan a mencionar a sus madres y es como que ya diablo, ¿cómo llegamos aquí?
Y para mí estás tocando un punto bien importante en esta discusión, porque usualmente lo que pasa es que se envuelve la emoción en estas discusiones. Siempre la gente se pone emocional sobre el jugador al cual están más apegados. Vas a ver, los tíos viejos borrachos te van a decir que Jordan es el mejor.
No tienen ni que estar borrachos, simplemente son tan imprudentes. Ese es mi problema con estas conversaciones. La gente se pone imprudente, esa es la palabra. Vamos a decir las cosas como son. Estamos en un momento de claridad en el país. Hay que decir las cosas con claridad y prudencia.
Definitivo.
Gente como Michael Ledesma Jr., porque el padre es una dama.
Dios te bendiga.
Michael Ledesma Jr. es un imprudente.
¿Tú dijiste que el padre es una qué?
Una dama. Eso. No. ¿Qué masculinidad tan frágil tienes?
No,
okay.
No entendí lo que dijiste.
Escucha este show,
él lo escucha. Estas conversaciones de quién es el mejor, que si yo hablaba con LeBron o si LeBron y el otro, con él no se pueden tener porque siempre se altera. Ahora mismo, cuando le escuche esto, porque lo va a escuchar, él lo va a escribir y va a decir que estamos mal en LeBron James y va a seguir haciendo eso.
Sí.
Yo no entiendo por qué la gente te encuentra la necesidad de tener que comparar todo. O sea, alguien aquí, Britney, habla, diga algo tú. ¿Tú me puedes dar la explicación de por qué la gente encuentra la necesidad de comparar siempre?
Normalmente es porque consiguen satisfacción de haber vivido en ese momento. Y pues, nosotros vimos algo jugar en su peak. Ya sea así, hablando de la gente mayor. Y después una satisfacción en la que ellos ven que, pues,
exacto,
estuvieron ahí.
Y yo siento que eso también toma parte del hecho de que el pasado siempre se va a ver más bonito en nuestros ojos. Y que cuando ellos están pensando en cuando ellos eran más jóvenes y cuando empezaron a ver estos jugadores surgir y crecer y desarrollarse, pues obviamente ellos dirían como que así, él terminó siendo el mejor de todos los tiempos. Y yo lo vi jugar cuando estaba jugando en Chicago, y yo lo vi en vivo, o yo lo vi en este momento, él me firmó un autógrafo, qué sé yo. Y siempre van a estar más apegados y la nostalgia siempre va a ser parte de esas discusiones. El hecho de que las personas jóvenes no lo vean así tanto, también, o sea, tienes que, tú sabes, ponerte más analítico, porque nosotros no vivimos ese momento. Nosotros, obviamente tú y yo, nacimos en el...
Ese es mi punto. Ese es mi punto. Que está en la conversación que yo siempre tengo cuando me vienen y me dicen, es que tú no lo viste jugar. No lo tengo que haber visto jugar. Tengo toda la evidencia en mis manos. Sí. Yo soy un millennial o generación Z o como nos quieras llamar, porque siempre tienen algo que decir sobre nosotros. Que nosotros somos una generación que tenemos todos los juegos que nosotros querramos a nuestra disposición, los puedo buscar en YouTube. Yo no tengo que haber visto, no tengo que haber estado vivo en el 1994, bueno, en ese caso 1992, para poder apreciar lo que hizo Michael Jordan en el NBA. Lo puedo ver, lo puedo buscar, puedo leer las estadísticas. Sí. Que eso es otra conversación sobre las conversaciones de quién es el mejor de todos los tiempos en cualquier deporte o el mejor equipo. Es que no hay una, como que no hay una rúbrica para tú poder, exacto, medir estas cosas. So, sí. Para mí, de la única manera que yo quiero empezar a tener estas conversaciones de nuevo es si podemos mantener una consistencia en todas las cosas que estamos buscando en los jugadores. Por ejemplo, estábamos hablando, este fin de semana fue la final de Wimbledon. Y para mí, no vamos a entrar al tema de Serena Williams que tuvimos con él. Y eso fue una conversación a la cual no quiero llegar porque no quiero que me cancelen el programa apenas en su quinto episodio. Pero me parece que en el tenis es bastante claro, o es mucho más fácil tú poder descifrar quiénes son los mejores,
sí,
cinco jugadores de todos los tiempos, porque sí, son los Grand Slams. Yo creo que a la gente simplemente no le importan los torneos, o como dijo otro compañero de nosotros, el tenis olímpico es irrelevante, verdaderamente, como que no es,
en términos de lo que estamos hablando, sí,
es completamente irrelevante. Sí. Pero sí, en el tenis es bastante fácil. O sea, como estábamos diciendo, Djokovic, al final de su carrera, ¿cuántos le quedan? Seis Grand Slams para alcanzar a Roger, y tiene 4 años menos. Eventualmente lo va a alcanzar. Al menos que colapse y pierda toda habilidad, haga un Space Jam de tenis o algo así.
Que no podemos decir, porque muchos de estos tenistas ya cuando llegan a esa edad tienen lesiones. O sea, Rafa ha tenido sus lesiones.
Rafa tiene sus lesiones toda su vida, pero esa es la belleza, por ejemplo, de tener esta conversación en el tenis, porque tenemos una rúbrica específica. Tenemos más Grand Slams. ¿Quién es el mejor tenista? ¿Nadal, Djokovic o Federer? Curiosamente, los tres jugaron en la misma época. Para mí, ningún otro tenista entra a esa conversación. Ya llegamos a un punto donde para mí no entra.
Sampras.
Sampras puede estar ahí. Pero, digamos, uno más.
O sea,
dime uno más.
Puedes decir, no sé, Agassi no entra tampoco.
¿No entra? Hay cuatro, digamos. Hay cuatro jugadores que pueden entrar a esta conversación. Pero si tenemos esta conversación en el baloncesto, que si los puntos, que si los rebotes, que si con quién jugó, sí, que si cuántos años ganó. Sí.
También es el hecho
que si cuántas finales ganó, cuántas perdió. No, en el tenis tú no tienes esa conversación. Ah, pero Federer perdió más finales de Masters que el otro. Eso no se toca.
Sí.
En un deporte como el tenis, a mí me gustaría poder encontrar una fórmula concisa, no sé si esa es la palabra, mi madre me va a regañar si esa no es la palabra, de qué es lo que nosotros queremos de nuestro GOAT en el baloncesto.
Bueno, en tenis tú puedes comparar esas finales a cuántas han llegado y cuántas han de estos en matchups individuales entre también ellos. Esa es la comparación bien continua que tiene entre Federer y Nadal, quien ha dominado más cuando se enfrentan ellos mismos.
Tú eres de Nadal, ¿verdad?
Sí.
Que ese es el problema que tenemos también en el baloncesto, que además de que nunca los vimos head to head jugar entre ellos, no los vimos en la misma época. Todos estos tenistas que tenemos, que nosotros ponemos en esta discusión,
tres de los cuatro que mencionamos que sí entran a la conversación jugaron, exacto, en la misma época, jugaron en la misma época, múltiples y múltiples finales, sí, sí, de Grand Slams. Y Sampras, que está por allá abajo,
sí,
pero
tampoco por allá abajo, ¿no?
Y también esto es un deporte individual, sí, como también siempre quieren achacarle a LeBron, como que con quién él jugó, como si Jordan hubiese jugado con,
sí,
con dos carteleros y alguien que reparte
los plomeros de Jordan,
como si no hubiesen como tres jugadores del Salón de la Fama en ese equipo. Pero sí, nada, eso es que no queremos tener la conversación, solamente vamos a hablar de la conversación.
Exacto. Que, o sea, eso se pierde. Y también, o sea, lo podemos hablar como en Fórmula 1, que es un poquito diferente al tenis, porque el tenis
tienes más control
sobre tu habilidad, sobre cómo tú afectas el juego. En Fórmula, o sea, tú puedes ser uno de los mejores pilotos que hay, pero todavía dependes mucho del carro. depende mucho de las regulaciones que están dando en el momento.
Y depende mucho del dinero, porque como para las personas que no saben de Fórmula 1, uno vean Fórmula 1, estamos tratando de convencer a Cristian a que lo vea, se niega completamente.
Nunca va a pasar.
Vas a verlo eventualmente, aunque no tenga que amarrar una silla, vas a verlo. En Fórmula 1 el dinero dicta mucho.
Sí.
Es todo. Como que puedes tener la conversación de quién ganó más mundiales en Fórmula 1, pero al momento tú vas a decir, sí, pero es que esta persona corrió menos años. O, por ejemplo, Lewis Hamilton lleva cuántos años corriendo para Mercedes.
Lleva desde el 2009.
Y en Mercedes es que está el ticket, ¿sabes? En Mercedes está el dinero. Mercedes, Ferrari y Red Bull son, ahora mismo, las tres, los powerhouses, como quien dice, las potencias. Porque tienen el dinero para gastar en estos carros. Y uno pensaría que el nivel más alto de carrera en el mundo tendrían todos los carros regulados. Que eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba, antes de educarme en lo que era Fórmula 1, yo pensaba que todos los carros eran al mismo nivel.
Sí.
Lo cual, pues, he visto que no lo es. Y se ven los resultados. ¿Cuántas carreras ha ganado Hamilton en lo que va de temporada?
Bueno, seis. Es el líder por mucho.
Es el líder por mucho y no tengo una duda de que vaya a perder el campeonato, porque no va a empezar a llegar último en todas sus carreras, a menos que los carros de Mercedes dejen de operar. Pero sí, en este caso, en Fórmula 1, depende demasiado del dinero. So, estas cosas no se ven en otros deportes que ya tienen el cap. Sí. Tienen esas cosas. El otro deporte que es bien difícil de terminar para mí, la cabra, es el béisbol.
Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que el mejor jugador que hemos visto es el jugador que más construyó al deporte, que antes de ser el nombre que fue de bateador.
Cristian, ya estamos los dos echados para atrás, porque estamos como que no sabemos lo que él va a decir, porque esto no se repetimos.
Ay,
no,
déjame decir el punto.
Es que tengo miedo.
Coñazo.
Tengo miedo.
Babe Ruth, antes de que fuera un bateador tan dominante como fue, que construyó a los Yankees, que es la franquicia más historiada en todo el deporte y en casi todos los deportes, podemos decir eso. Babe Ruth construyó el béisbol como es hoy en día. Él lo cambió por completo. Y antes de que él fuera el bateador que hizo eso, Babe Ruth era un pitcher dominante. Que en el momento, Boston lo vendió a los Yankees por $100,000, que en ese momento era un montón de dinero, pero todavía hicieron un desastre haciendo eso. Obviamente, The Curse of the Bambino y todo lo que pasó con Boston después de eso. Estuvimos que casi 100 años esperando el próximo título.
Hasta la rivalidad nació por ese rol.
Bueno, o sea, ese, para mí, ese es un lugar que ya está definido. Porque sí, tú puedes decir como que, como la pelota, como en el fútbol americano, hay posiciones diferentes y no se te hace más difícil determinar quién es el mejor de todos los tiempos, porque los jugadores hacen cosas diferentes. ¿Cómo tú puedes poner a Justin Verlander contra Hank Aaron? ¿Cómo tú puedes poner a
eso es lo que yo estoy diciendo,
Barry Bonds,
no puedes hacerlo,
a Clayton Kershaw? Pero Babe Ruth ya era un pitcher excelente antes de ser el bateador que fue, y sin esteroides. Dios sabe que se estaba metiendo.
Tranquilízate. Estaba viendo
básicamente
el video del jonrón famoso que él tiene, donde le tiran dos rectas por el medio y él no les da, y él le dice, la próxima que me tires por el medio va para allá.
Sí.
No, se la sacó del parque. También yo creo que una de las cosas que determina esto en el béisbol, que mucha gente dice que el baloncesto ha cambiado mucho durante el generational, como la diferencia generacional. Uh-huh. Es bastante, como que entre lo que fue mierda en el 2004 a lo que es el juego ahora.
Exacto.
En el béisbol no tanto así.
Bueno,
como que todavía había gente tirando bolas bien asquerosas en el 80 y pico, en el 60. Bueno, el problema es que ahora tienes un pitcher que te tiene 6 bolas, te domina de esas 3,
lo que sí puedes decir es que ya para los 60 ya estaban cambiando la distancia que había entre el plato y el mound, y cuán elevada estaba el mound, que eso también ha cambiado mucho el béisbol. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en términos de lo que es el deporte, cómo se juega el deporte, no ha cambiado tanto como ha cambiado el baloncesto en los últimos 30 años, digamos. O sea, el hand check lo quitaron. Y eso siempre te lo van a decir las personas que vivieron en esa época. De, ah, sí, Jordan tenía que jugar con el handcheck, Jordan tenía que jugar con los Jordan
Rules. Otra conversación, la del handcheck, de cuál es el mejor equipo de todos los tiempos, cuando dicen cuál es el mejor equipo. Los Bulls de...
¿De Jordan?
Los Bulls de... ¿Cuál fueron los 90... Los 92 en... los 72 en 10.
Ajá.
¿Los Bulls del 92 o los Warriors del 2016? De momento viene alguien y dice, ah, pero ¿con qué reglas vamos a jugar? ¿Vamos a jugar con el handcheck sin el handcheck? ¿Vamos a jugar con esto sin lo otro?
Con el handcheck todavía los Warriors ganan. Pero es relevante en términos de esta conversación.
Gracias.
Pero eso, o sea, eso es lo que pasa que en términos de... A ver, no, carajo. Eso es lo que pasa que no puedes comparar y de verdad llegar al fondo de esa conversación porque es imposible. O sea, las reglas sí cambiaron, el juego sí ha cambiado. Y no hay una métrica que puedas decir, sí, por esta métrica te voy a decir, estoy correcto por eso, porque no la hay. O sea, podemos seguir hablando de todas estas estadísticas que seguimos creando para medir el juego. Pero sí, todavía no llegan al fondo de la conversación.
El punto de lo que nosotros estamos queriendo decir no es que paren de tener estas conversaciones. Por mí paren. Pero... tienen que ser un poquito más cautelosos cuando estén gritándole a sus tíos en la próxima fiesta familiar de quién fue el mejor de todos los tiempos en cualquier deporte. Porque es que esto es tan subjetivo.
Sí.
Sí, 100%. Es siempre súper subjetivo. Y otro deporte en el cual la conversación, esta sí que trae problemas, pero esto ya es internacional. En el fútbol. Que si Messi, que si Pelé, que si Maradona, que si esto. Nosotros hemos tenido múltiples veces la conversación de quiénes son los mejores 5 futbolistas de todos los tiempos.
Sí.
Que... siempre termina una discusión con Gabriel Hernández.
El próximo que traemos para el podcast.
Lo deberíamos traer para el podcast. El punto es que tenemos que entender que en el fútbol está el fútbol internacional. No juegan todos en la misma liga, no juegan todos en los mismos países contra la misma competencia. Los equipos no tienen los mismos compañeros. En el fútbol sí que es una mierda. Tener esta conversación es una mierda. Y el eye test se depende mucho porque...
Sí, también es el hecho de que el fútbol sí ha cambiado un montón. O sea, antes era mucho más físico en términos de lo duro que se pegaban. María, coño, mi hijo. Pero entonces...
no sé qué pasó ahí, pero seguimos.
Usar la tarjeta amarilla, usar la tarjeta roja, cuando eso empezó a ser utilizado en el fútbol. Cómo eso afectó al fútbol. También el hecho de que hoy en día empezó con la revolución de Holanda y de Cruyff.
Los porteros no estaban protegidos en lo absoluto. También. Tú podías masacrar un portero y no pasaba nada.
Sí, por eso, o sea, tú podías masacrar a todo el mundo y no pasaba nada. Pero es que el estilo del juego ha cambiado muchísimo en toda la historia del fútbol. Que podemos decir, ah, sí, yo siempre he dicho... Di Stéfano es para mí uno de los mejores 5 jugadores del mundo, pero Di Stéfano, o sea, vivió un fútbol muy diferente al de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Pero si nos ponemos a discutir sobre estar comparando todas estas eras tan diferentes, eso es otro momento en el cual no podemos decir, ah, sí, vamos a comparar estos jugadores y decir quién es mejor, si Di Stéfano es mejor, si Cristiano es mejor. Porque no se puede verdaderamente decir eso. Di Stéfano era un todocampista, era un jugador que jugaba por todo el campo y se llevaba la oposición por el medio. Y podías decir que su juego llegaba al mismo nivel que el de Messi, en términos de cómo dominaba. Pero lo que pasa es que Messi no te va a dominar todo el campo, te va a dominar la ofensiva tanto que está haciendo un efecto de cuánto tú puedes atacar, de cuánta gente tú puedes... meter al ataque, de cuánta gente tú puedes dedicarle a él por el resto del partido, que te cambia tanto el juego, que obviamente todo tu esquema se hace de tenerlo a él. En términos de eso, pues ahí entonces su efecto se hace igual. Pero también es un deporte en el cual sí hay muchas estadísticas, pero no hay tantas como que te puedan medir tanto como el baloncesto o como el béisbol, que ahora mismo están reinadas por las métricas. Que tú puedas decir, ah, sí, por esto, déjame decirte esta estadística, déjame decirte esta otra estadística. No te la pueden llegar, porque hay muchas cosas que no se medían en ese momento que sí se miden ahora, que se pierden.
Yo tuve una discusión recientemente con alguien en mi trabajo que habla de todos los deportes como si los vieras. Y a veces tú te das cuenta que tú puedes decir, ah, ¿Tú puedes creer que los Yankees firmaron a Junior Mercedes? Y de momento él dice, diablo, ¿verdad? Como que me acabo de inventar, pero como que lo dije. Tipo, uno de esos fanáticos, uh-huh. Que no es fanático, un carajo.
Exacto, para que vea los playoffs.
Exacto. Y me estaba diciendo, y estaba hablando de como que... La selección de Brasil ha sido una decepción en los últimos, no tan solo torneos mayores. Esto fue antes de que empezara la Copa América. Y él me dijo, no, tú no puedes decir eso porque es que los brasileños están cosa. Empezó a hablar una mierda increíble. Y yo le dije, bueno, el equipo de Brasil en papel casi siempre se ve el mejor, pero tú no puedes definir el fútbol en papel. Como que en todos los deportes hay que jugarse. Todos, sí. Porque todo. Mi abuela siempre me dijo a mí cuando yo era chiquito que la bola era redonda. En todos los, pero en el fútbol específicamente, tú no puedes medir una plantilla, tú no puedes ver la plantilla de Brasil y decir, sí, es que este tiene 12 goles con 7 asistencias, este tiene 23 con 2, y es como que, bueno, pero este juega en la Premier League, este juega acá, este todavía está en el gremio, sí. Como que en el fútbol tú no puedes mirar una plantilla y definirla completa por estadística. Eso es algo que a mí me frustró mucho, tener esa conversación y tratar de explicárselo. Y digo, no, tú puedes medirlo por los pases y por las cosas y sí. No puedes. El fútbol es un deporte que 100% es... Se define en el campo, no se define en la hoja. Tú puedes simplemente tener un jugador que, como Andrés Iniesta, que si tú le dices ahora, si nos enamoramos con las estadísticas mucho en ciertos deportes, uh-huh. O seguimos teniendo estas conversaciones como quién tuvo más goles y más asistencias esta temporada, uh-huh. Con qué trofeos. Hay jugadores que cuando ganen sus balones de oro, todo el mundo va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta farsa? Que ese es el punto. Por eso es que Iniesta nunca lo iba a ganar. Sí. Y también porque tuvo dos personas por delante que tuvieron posiblemente dos de las mejores carreras de fútbol.
Un cierto año que se supone que la ganara y no lo ganó.
¿2010?
No, ese era el año de Snyder.
Que también se supone que la ganara, que tampoco
lo ganara. Y no lo ganó. Que bueno, lo mismo se puede decir de Frank Ribery y no se los dieron. Y en ese momento la gente estaba molesta porque es así. Entonces, ¿cuánto es el jugador y lo que él... logra por sí solo, que ya de por sí en el fútbol ya estás como que de por sí solo, porque afecta mucho a su equipo. Y cuántos son, o sea, lo que logra su equipo, cuántos son los trofeos que él se gana,
que el valor que se le da a cada cosa.
¿Qué pasó?
Que el valor que se le da a cada cosa, como exacto. Jugador individual y como equipo.
Exacto, que entonces, ok, Ribery, cuando estaban contra Cristiano y contra Messi, ese año el Bayern lo ganó todo. Ese año el Bayern estaba dominando, fue lo mejor que el mejor año que ha tenido el Bayern, digamos,
en su historia, punto. O sea, okay. El mejor año de fútbol que ha tenido en su historia. Ganaron la liga por varios puntos.
En marzo.
Ese año estuvo un poquito más, pero estuvo un poquito apretada. Ganaron la Pokal, fue un paseo, o esa final, si no me equivoco, fue contra Stuttgart. Y fue en Berlín y la final fue un partidazo. Difícil de ver, pero sí. Esa es la mejor temporada de la historia del Bayern. O sea, sin lugar a dudas.
Así que, y en ese momento, Ribery era, sin duda, el mejor jugador que tenía el Bayern.
Ah, sí.
Era, o sea, estaba dominando. Fue su mejor momento. Schneider igual en el Inter, cuando en el Inter ganó su triplete y era, o sea,
tú nunca dominar. Te has sentado a mirar esa plantilla,
es increíble.
Yo no sé por qué me encuentro siempre dice como que Inter 2010 y por ver los videos del Inter, ver el video de Mourinho corriendo por el Camp Nou, una pequeña delicia que tengo en mi vida.
Ese equipo, pero estaba increíble.
Esa es la mierda, que en otros deportes tienen jugadores que son tan importantes que las estadísticas no lo demuestran. En el béisbol las estadísticas sí lo demuestran, es que tal vez la gente no ve la importancia de un jugador como, por ejemplo, ahora mismo, si yo te digo a ti que los Brewers hubiesen llegado a donde llegaron la temporada pasada, se fueron en el CS.
En el CS, sí.
¿Hubiesen llegado a la NLCS sin Josh Hader?
No.
¿Josh Hader fue su closer toda la temporada? No. Pero si tú no eres un fanático apto del béisbol, que no estás mirando los holds y ese ERA y ese whip, tú vas a decir, ¿quién es este? Pero son jugadores que tal vez en el béisbol tendrías que meterte mucho más profundo en las estadísticas para poder apreciarlas, pero en el baloncesto esos jugadores se pueden ir right under the mat. Yo ahora acabo de hacer una búsqueda en Google que Brini me estaba mirando como si estuviese loco, y es que me estaba recordando el point guard de Virginia, Kihei Clark, que parecía un rajero en la cancha y era el point guard más importante. Estaba Ty Jerome, máquina, va a estar en Phoenix partiéndola, ojalá. Y estaba Kyle Guy, que es otro caballo. Pero él era el que llevaba a todo ese equipo arriba y abajo. Y era el que mejor, el mejor que defendía cuando no era obviamente DeAndre Hunter. O sea, estamos hablando de un animal. Pero creo que es un jugador que nunca va a aparecer en el stat sheet. Como que él nunca va a salir. Cuando se hable del equipo de Virginia que ganó ese campeonato en Virginia, porque más nadie va a hablar de eso que no sabe en Virginia.
Bueno.
No se van a acordar de KJ Clark.
Bueno. Nosotros nos acordamos de Archidiácono. Villanova.
¿Tú te acuerdas de Archidiácono?
Archidiácono fue una bestia este año para los Bulls.
Ok, pero Archidiácono fue bueno todo su tramo. Como que Archidiácono era un tipo que te podía dar 16 en cualquier noche. Archidiácono es un tipo que metía la bola y llevaba bien la ofensiva. Aquí KJ Clark no tira. KJ Clark es un Ben Simmons que mide 5'10". Yeah. Él no tira la bola. Él promedió como 3 puntos algo durante el torneo. Él simplemente no tira. Tira tiros libres cuando hay que dar foul al final del juego. Pero es el jugador más, era el jugador, posiblemente el jugador más importante para poder llevar esa ofensiva para arriba y para abajo.
Sí, es que también, o sea, esas estadísticas también.
James Posey.
De,
nosotros somos Celtics. Nosotros coach. Hubiésemos llegado a campeones sin James Posey. Y mira, 2008. Había un trabuco. No, solo no íbamos a ganar sin James Posey.
Bueno.
Era demasiado importante.
Ese equipo estaba bien duro.
Ese equipo estaba bien duro, pero era demasiado importante.
Es que. Ok, entonces ahí si tú dices, ah, si se lesiona James Posey, se mueren los Celtics.
Pasó en el 2010.
Está difícil.
Kendrick Perkins no jugó ese Game 7 y a nosotros nos acribillaron.
Eso no es lo mismo que James Posey.
Cierto. Bueno, de cierta manera. Para mí sí es comparable lo de James Posey y Kendrick Perkins.
Apretado. En ese momento la liga era más. En términos de tener dos hombres grandes y siempre los equipos tenían dos hombres grandes y que Dave Perkins tenía muchos minutos.
Yo cojo la L.
Sí, debería.
Estoy mal.
Okay.
Yo cojo la L. No hay problema con eso. Continúa.
Pero, ajá, otro deporte, por ejemplo, en el cual siempre se habla de, ¿quién es el GOAT? Tom Brady es el GOAT. Joe Montana es el GOAT.
No.
John Elway es el GOAT.
Tom Brady es el GOAT.
Está bien, pero eso, estamos hablando de una posición que es el quarterback, que podemos decir que es la posición más importante en todos los equipos, en todos los deportes de equipo. Sí se puede decir eso. Pero, todavía, ¿cómo tú puedes definir eso en contra de un jugador defensivo? Este año yo dije por varias veces que Aaron Donald para mí fue el mejor jugador de la liga. Pero obviamente Patrick Mahomes se cargó una ofensiva. Él solo, no, él solo no. No podemos decir. No podemos,
time out.
No podemos decir
el solo. Dámelo full. Tenía un wife beater. Tenía dos wife beaters. Haciendo mucho trabajo.
Bueno, Kareem Hunt se fue tempranito.
Pero Kareem Hunt estaba partiéndola.
Sí.
Y pues, Tyreek Hill me da mucha. A mí no me dan pena estos tipos. De no toda esta conversación no me dan pena. Todas estas personas que deciden botar sus vidas por ser unos imbéciles nunca me van a dar pena. Y porque van a seguir siendo millonarios much after they're gone. Pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aaron Donald fue el mejor jugador de la NFL. Fue el más determinante. ¿Sí?
Importante.
¿Sí?
Sí.
Yo te podría decir que sí.
Sí, yo creo que sí.
El único juego donde él se vio humano, y es porque todo ese equipo de San Luis se vio humano, de San Luis. Es que yo no les voy a decir los LA Rams, se me hace demasiado difícil.
¿Sí?
Se me hace más difícil decirle que para Les y San Diego Chargers. Yo a esos dos, eso no he podido ajustarme todavía a decir LA a ninguno de los dos. Para mí siguen siendo los St. Louis Rams y los San Diego Chargers. Pero
no sabía que estabas tan apegado a la franquicia de San Luis.
I wasn't, pero el nombre, es que el nombre se quedó en mi cabeza.
Ok.
Son equipos de Sam Bradford y Jeff Fisher, nunca se me
qué horrible,
eran tan
qué
horribles. El único juego que Aaron Donald se vio humano fue en el Super Bowl. Hasta que cogió a Tom Brady y le dio, pero lo tocó una vez.
Ese juego fue definido por defensa y ese es el jugador más importante en esa defensa. Cuando tú tienes a mitad de una línea ofensiva cogiendo a un jugador, se le hace mucho más difícil al quarterback, porque el quarterback tiene que, vamos a soltar la bola en un segundo. No
definitivo, pero se vio humano. Se vio.
Se tiraron mitad de la línea ofensiva.
Se siguió viendo humano, porque así de bueno fue toda la temporada.
Está bien, brother, pero ajá, no puedes decir que se vio humano cuando todavía estaba teniendo tanto impacto en el juego. O sea, New England metió 10 puntos. Si eso es el verse humano, coño. no quiero ver cuando esté super bestia dominación completa de la NFL.
Sí, pero estamos de acuerdo, estamos en la misma página. Aaron Donald, sí, fue, no, Aaron Donald fue el jugador más dominante de la
liga. De la liga. Y eso es lo que pasa, que entonces lo que es el impacto del jugador se va perdiendo, porque el quarterback sí es el capitán de la ofensiva y es el jugador que más impacta el juego. Pero hay ciertos jugadores, como por ejemplo Michael Strahan, cuando los Giants le ganaron a los Patriots ese Super Bowl, no es solamente porque Eli Manning tiró un tiro de los locos y por la leche de Santo Cristo lo bendició, cogieron esa bola y nos clavaron al final. No es solamente por eso que ellos ganan, es porque esa defensiva puso a Tom Brady a llorar.
O si you and your
ese equipo estaba al garete. Michael Strahan todavía tiene ese título de más sacks en la liga. O sea, ahí es cuando te pones a ver. Bueno, los Broncos jalaron a el cuerpo muerto de Peyton Manning a un Super Bowl. Y Peyton Manning es...
Que tú sigues diciendo que eres el GOAT, ¿verdad? Eres tú. Tú eres un Peyton Manning fanboy.
Siempre digo que eres el GOAT. O
sea, tú siempre eres tremenda
putita. Quarterback favorito, pero no es mi GOAT.
Es que, o sea, ya ahí cuando te pones a ver, Peyton Manning perdió mucho tiempo y tuvo varias lesiones. Y también su segundo campeonato no fue por el que lo ganaron.
No, ese equipo estaba definitivamente... ¿A quién fue que ellos le ganaron ese Super Bowl?
A los Seattle Seahawks.
¿Y cuál fue el Super Bowl de Cam Newton?
El Super Bowl de Cam Newton que... No, estoy mal.
Sí, los Seahawks le ganaron
a los Broncos. Ellos le ganaron a los Panthers.
Ellos le ganaron a los Panthers.
Que también tenía una defensiva bien dominante.
Que Cam Newton era como se dice, like a deer in headlights.
Sí.
Ese hombre no tuvo chance en ese juego.
Sí, sí.
No tuvo oportunidad. Ese fue el Super Bowl de... Me acuerdo que ese fue el Super Bowl de Bruno Mars.
Sí.
¿Sabes por qué me acuerdo?
Porque eso fue la mejor parte.
Porque ese es el GOAT performance en Super Bowl history.
Here we go again.
Yo me cansé.
El punto de todo este podcast.
El punto bueno, de todo este podcast es no tener esta conversación discussions. Y yo lo voy a seguir diciendo. Es el mejor Super Bowl.
Ay, Dios mío.
El halftime show. El de Bruno Mars.
Gordito. Cabrón. Janet Jackson no se sacó una teta por nada. Perdón, eso me dio un chiste. Eso es un chiste. Gordito. Eso fue Justin Timberlake. Eres un bastardo. Eres un macharrán. Te dejaron por una razón.
Jesus.
Eso lo vamos a dejar en el podcast. Pero eso va a ser al final. Al final vamos a tener un mensajito para los protestantes, para no sé, animarlos un poco.
Yo espero que escuchen. Bueno, en todo caso, tienes que escucharlo antes de las 5 de la tarde mañana. Vamos a tener que subir este episodio hoy. Ok, so, sí, Peyton Manning fue arrastrado a ese Super Bowl. No hay duda de eso. Porque, pero estamos hablando de el valor de otras posiciones.
Exacto.
Que se pierde la conversación del GOAT. Mucha gente dice que con todo y la grandeza de Tom Brady, que es el GOAT, que es así de grande, el mejor jugador como que en la historia de la NFL es Lawrence Taylor.
Sí. Que también, o sea, eso... Ajá, ¿cómo los comparas? ¿Cómo comparas el efecto que ellos tienen? Tendrías que ponerte unas
métricas. Yo nunca me he atrevido a tener esa conversación con alguien como que con un gringo. Que sepa con cojones de NFL. Ay, sorry, disculpa, madre. Que sepa con cojones.
Ahora
de
te NFL. Vas a disculpar por hablar malo.
Sí.
Cuando dices cojones. ¿En serio?
Yo creo que fue con el tono que lo dije. Porque hay personas que conocen demasiado de defensa de NFL. Son estas personas que pues tienen daño cerebral porque jugaron cuando eran niños chiquitos. Dejen de poner a sus niños a jugar fútbol americano a los 7 años. No. Pues sí, para mí Lawrence Taylor debería ser considerado el mejor de todos los tiempos. Otro jugador que para mí debería estar en esta conversación, y no sé por qué tengo miedo de decirlo, es Jerry Rice.
No deberías tener miedo de decirlo. Nadie
es que
domina una posición tanto como la ha dominado Jerry Rice. En términos de estadísticas, de lo que ha producido, de su efecto en el juego, es bien poco la comparación que tú puedes dar. Porque, ok, Tom Brady, en términos de los quarterbacks, pero está mucho más pegado Tom Brady
a cualquier otro de lo que está
de lo que Jerry Rice está pegado al otro wide receivers.
Pero siguiendo la conversación del GOAT, no hay ningún deporte en el mundo en el cual esta conversación sea tan obvia.
Sí.
Que no hay ninguna discusión y no hay nadie cerca a él como en el hockey. Es Wayne Gretzky y más nadie. los récords de Wayne Gretzky, nadie los va a tocar. Tendría que haber una reforma entera de lo que es el hockey hoy por hoy, del cual yo creo que ninguno de aquí somos expertos, pero es que los récords de él en comparación a los que están segundos en puntos, en goals, en asistencia, están abruptos. El gap es tan grande que yo creo que Wayne Gretzky es el unanimous GOAT deportivo. Y es desde su deporte, disculpa, de su deporte, hay que aclarar eso.
Es una
locura. Hay que aclarar eso, hay que aclarar eso. Es de su deporte, como que Wayne Gretzky. Y entre todos los deportes, si vienes a ver quién está tan clear cut, aparte de los Michael Phelps del mundo.
Michael Phelps.
Pues que sí, estábamos. Usain Bolt. Usain Bolt, Michael Phelps. Que eso es otra conversación. Que ESPN tuvo, yo no sé si tú recuerdas, esto fue hace un par de años. ESPN tuvo un bracket de quién era el mejor atleta de todos los tiempos. Si no me equivoco, ganó Bo Jackson. Porque ellos simplemente están obsesionados con alguien que pueda jugar dos deportes. Con alguien que pueda jugar dos deportes. Pero para mí, los mejores dos atletas de todos los tiempos son Usain Bolt y Michael Phelps.
Okay.
Y literalmente es como tirar, ¿cómo se dice? Como juggling. Es como el que tú quieras. Coge el que tú quieras. Los dos fueron tan dominantes. Michael Phelps claramente se ve absurdamente adelante por el hecho de que compite mucho más. O sea, él tuvo unas olimpiadas de 8 medallas de oro. 8 de esos, no, sí, fueron 8 eventos, 8 medallas de oro, 6 récords mundiales. Y fue en Beijing. Pero Usain Bolt corrió en 3 oros, 3 récords mundiales. Eso fue también en Beijing. Para mí, las mejores olimpiadas que mis hijos han visto. Hasta la apertura, hasta otra conversación.
Sí.
Pero ningún, eso, y ese bracket entero que hizo ESPN. Yo creo que Michael Phelps se fue en la primera ronda con Jordan.
Viste, pero eso siempre iba a pasar.
Porque es que los americanos, Dios mío, independencia ya.
O sea, Ricky renuncia.
Ricky. Michael Phelps y Usain Bolt para mí son los dos mejores atletas de todos los tiempos.
De nuevo, otra conversación que, o sea, sería difícil tenerla porque ¿cómo los comparamos en términos a los atletas que están en deportes de equipo? Es difícil. Allí estás comparando deportes diferentes. O sea, si ya es difícil comparar entre deportes.
Eso es lo que me encantaría haber estado en esas reuniones de ESPN para saber quién puñeta estaba haciendo esas decisiones. Porque el bracket fue horrible. Déjame ver si lo puedo buscar. Continúa hablando.
Ay, Dios mío. Sí, para mí eso es demasiado difícil. Porque si ya es difícil comparar entre generaciones en el mismo deporte, ya, o sea, cómo y comparar, a veces tenemos estas conversaciones de cómo vamos a comparar entre diferentes sexos, o sea, en términos de comparar a Serena Williams con Roger Federer, y eso lo hicimos hace poco y se estuvo difícil esa conversación.
No estuvo difícil.
Cuando llegas,
para nosotros estuvo bastante fácil, fue una persona solamente que sí. Tuvo problemas con la
conversación. Entonces cuando llegas a esas comparaciones y se te hacen tan difícil, cuando vas a comparar entre deportes, ¿cómo lo haces?
Mira, mira este desastre de bracket. Hay una parte del bracket que es Pelé y Tony Hawk.
¿Cómo que Jackie Robinson, chico?
Willie Mays y Jackie Robinson, Carl Lewis y Wayne Gretzky, Jim Brown, Babe Ruth no está aquí, y Dale Earnhardt Sr., NASCAR, brother.
Ni Fórmula 1,
NASCAR, yeehaw. Cabrón, o sea, ese fue el bracket. Michael Jordan, Tiger Woods, ganó Jordan. Michael Phelps, Anderson Silva. ¿Quién metió a Anderson Silva ahí?
¿Cuándo fue esto?
Esto fue hace años, pero Sports Science todavía existía.
No.
Imagínate. Pero yo recuerdo haber visto esto. Esto duró como una semana hasta que llegaron a la conclusión de que Bo Jackson era el mejor atleta de todos los tiempos por el hecho de que dominó
dos deportes diferentes. Los dominó.
Alguien estaba hablando los otros días en Twitter que si no hubiese sido por las lesiones, ¿qué atleta a ti te hubiese gustado? Yo creo que hablamos de esto. ¿Qué atleta a ti te hubiese gustado ver saludable toda su carrera? Y mucha gente estaba poniendo a Bo Jackson porque dijeron que si eso hubiese sido el caso, él hubiese sido un Hall of Famer
en los dos.
Y yo no voy a discutir eso en contra de nadie. Yo voté en esa encuesta por Brandon Roy y es porque me hubiese gustado ver que hubiese sido la carrera de ese hombre.
Bueno, todo
la historia
de Portland. De Portland.
Sí.
¿Qué hubiese pasado? Pobrecito.
Sí, greatest athlete of all time. Esta conversación es más peligrosa y es una conversación más difícil de tener que. Aquí no está Usain Bolt.
No.
Y esto fue después de las Olimpiadas del 2008.
Brother, ¿cómo tú pones a Tony Hawk por encima de Usain Bolt?
Hay un
a Carl Lewis.
Debe decir que corre carro. Eso no es un atleta.
Eso es un atleta. Tú me
dices.
Esta gente.
Bro, no,
esto es una buena conversación. Esto es una buena conversación.
No.
Tú determinas gente que corre Fórmula 1 atletas.
Esa sí. Gente le baja 10 libras por carrera. Esa gente tiene que hacer preparación física por 2 semanas.
Calor. Que hay cuando estás corriendo esos carros, la cantidad de durabilidad que tú tienes que tener.
Cabrón, lo hace todos los días en Puerto Rico y eso no me hace una letra.
Cabrón, sí, tú caminas 3 minutos y ya estás, cabrón, exhausto.
Cabrón, esa gente.
Yo estoy parado en una esquina y ya tengo calor.
Ah, bueno, pues, cabrón. Pues
imagínate entonces estar en esa esquina en Dubái en el verano, en una carrera, en un carro que va yo no sé cuántos kilómetros por hora, porque ya se me olvidó lo que es una milla y lo que es un kilómetro.
Esa gente tiene compañías billonarias detrás de ellos. Ellos tienen estos facilities.
¿Qué tiene que ver eso?
Ellos tienen estos facilities. Ellos tienen que estar en el carro 5 minutos y después vuelven.
Todas las personas que están en esta lista, por lo menos que fueron atletas en un momento un poquito más contemporáneo, yo creo que ninguno, Michael Phelps, todos ellos también trabajaron en
top. Está facilities. Bien, pero yo estoy hablando en el sentido, esta gente está continuamente en actividades que involucran su físico.
Ellos también, Fórmula 1 también.
Hay gente está corriendo un cabrón carro.
No importa, o sea, eso es súper físico.
Vamos.
Un go-kart.
¿Tú has visto un gordo en NASCAR? Aparte de Jeff Gordon al final de su carrera. No, ¿tú has visto un gordo en Fórmula 1? ¿No has visto Fórmula 1?
Está bien, pero es que
no, o sea, vas a verlo.
Que tú digas como que hay gente flaca, eso no significa que, o sea, no hay gordo, porque el peso, obviamente.
El micrófono está a punto de explotar. Me encanta.
El peso, obviamente, involucra en la rapidez. O involucra, es parte de la rapidez.
Y si tú coges una carrera,
pero
después de comerte 6 chicken bites.
Eso no significa que esos imbéciles son flacos porque están todo el tiempo haciendo ejercicio. Son flacos, pues, porque se tienen que quedar flacos. Pero no es como que, diablo, me tengo que matar todos los días yendo al gym 5 veces al día.
Esos tipos hacen ejercicio.
Esos tipos hacen ejercicio como 3 veces al día. Ellos entrenan sus reflejos a niveles completamente absurdos. Ver documental, puñeta.
Sí, todos deberían ver.
Todos deberían ver Drive to Survive, Fórmula 1, está en Netflix.
NASCAR ni Fórmula 1 son atletas.
Ok.
Diablo, mano.
Pero yo creo que ya con eso.
¿Quieres irte a algo un poquito más fuerte? Cheerleading, ¿no debería ser considerado un deporte?
Gordo, cheerleading está difícil, pero no lo estoy diciendo que se considere un deporte, pero.
O sea, gente baila.
Pero está difícil, gordo. Tú quisieras bailar como ellos.
Tú quisieras correr un cabrón carro de Fórmula 1. ¿Ves mi punto?
Mamá, el bicho. Yo no me quiero morir.
Ellos no se mueren, nada más se murió alguien hace par de años, pero eso. Ya. Estoy molesto.
Un cheerleader te parte la cara a ti.
¿Cómo que no se mueren?
Claro que sí, toda gente coge mujeres y las tiran 20 pies al aire.
Pues, claro, eso es, requiere un top nivel físico.
Vamos a los pendejos de
Fórmula 1, ¿no? Tienen.
Vamos a terminar aquí. Antes
de terminar la conversación, quiero traer un tema a las personas que nos están escuchando y quiero que nos den un. No, escríbanos por Twitter. ¿Cuál es el Twitter? Se me olvida.
El Twitter del show es bs/sports/show.
Underscore, no es slash. Slash es.
Verga, es verdad.
Ok, so. Estaba teniendo esta conversación los otros días de que yo tengo un problema. No estoy diciendo que no son deportes. Eso fue la persona que interpretó lo que estaba diciendo. Pero que yo perdí interés en deportes que no sean concretos, como que no sean de puntuación.
Okay.
Cosas que involucren jueces.
Llega rápido. El boxeo.
No sé cómo se. El boxeo, el clavado. No. Eso fue lo que yo dije. Yo dije, me molesta que el boxeo, el clavado, la gimnasia, puedo seguir mencionando todos estos deportes, me molesta que el desempeño de un atleta se defina por persona,
por opinión.
Eso a mí personalmente me frustra.
Okay.
Y es porque, imagínate, esta conversación surgió porque tenía una amiga del dance team del UPR que perdieron contra el UPR de Bayamón, creo que fue, y estaba bien molesta, y yo simplemente le estaba diciendo, para mí no es justo que una persona que probablemente no puede ni tirarse un paso un jueves de Río Piedra esté juzgando a este punto a personas que estuvieron todo un año entrenando. Imagínate estar entrenando para las Olimpiadas y que venga un juez y te clave. Pero que te clave. Mackayla Maroney tuvo un pole vault que se considera el pole vault más perfecto de todos los tiempos. Sí, está buena. Tiene el pole vault más perfecto de todos los tiempos y le quitaron puntos. Si tú buscas en YouTube, yo soy un experto en gimnasia, pero yo no vi nada mal ahí. Ella hizo todo perfecto, cayó perfecto, y de momento le quitaron puntos por quitárselo. ¿Por qué? Porque le dio la gana.
Pero okay,
es, o sea, una cabronería.
¿Cuál es la solución?
Estamos hablando de okay.
Esa es la solución. Yo quiero que ustedes nos escriban en Twitter, antes de que Cristian siga hablando. Yo quiero que ustedes nos escriban en Twitter si hay una solución a esto. Hay una manera de convertir estos deportes de opinión en darles una estructura para que deje de pasar estas barbaridades que pasan en el boxeo todos los fines de semana. Y va a seguir pasando hasta que se encuentre una solución.
Ok, estamos hablando de eso. Estás diciendo que esos deportes dependen de un juez y que el resultado y lo que va a pasar depende de unas personas que juzgan el deporte. Sí. O juzgan la situación. Pero lo mismo se puede decir de los árbitros. Hay unas situaciones que obviamente ellos tienen que llamar, 100%. Pero al fin y al cabo...
Tienes toda la razón.
Hay calls que ellos van a decidir si lo quieren llamar o no.
Pero la solución a lo que... Como dice Soto, ¿cuál es la solución? La solución es que... Como le estaba gritando el otro día a alguien a John Boy Media, estaba hablando de... Estaban poniendo los videos y analizando de cómo se iban votando managers en grandes ligas a la semana. ¿Qué le están diciendo? Están obligando a la liga a irse tecnológica.
Sí.
Eso es lo que va a seguir pasando. Esa es la solución. La solución es poner cosas a medida.
Es que ya no hay reglas para o sea, que penalicen.
También es que, o sea...
Están diciendo responsabilizar a los árbitros que, o sea, si no
les penalizan, no les hacen nada. O sea, ellos pueden cometer, pueden caer una serie mundial y no les van a decir nada. El año que viene los van a tener umpiring la serie mundial de nuevo.
Bueno, Jim Joyce, Armando Galarraga.
Ángel Hernández.
Ángel Hernández, que tuvo 8 errores en un juego de...
Por lo menos Jim Joyce pidió perdón.
Pero Aaron Hernández sigue votando gente.
Aaron Hernández está muerto.
Ángel Hernández.
Eso vamos a tener que cortarlo. Sí. Joe West todavía sigue arbitrando. ¿Cómo se llamaba este cabrón? Crawford, el de baloncesto. Estuvo toda la vida y era horrible. Siempre fue malo. Nunca fue en un momento fue decente. Pero lo que pasa con eso, en términos de los árbitros y los jueces, es que los jueces están pagados para determinar quién es el ganador. Los árbitros están puestos ahí para que el juego que están arbitrando corra bien. Ellos no determinan el ganador. Sí toman parte.
Sí,
pero lo que yo siempre he dicho es que los mejores árbitros son los que tú no sabes el nombre de ellos.
Todas las personas que acabamos de mencionar, todos que pudimos mencionar, incluyendo al que nos confundimos y lo pusimos por una persona que está muerta, todos esos árbitros no son buenos. No lo son, porque ya hemos llegado a un punto, Tony Brothers, por ejemplo, hemos llegado a un punto en el cual ya sabemos quiénes son porque siguen haciendo las cosas mal. Exacto. Lo mismo pasa hasta en deportes infantiles. Yo me sé el nombre de tantos árbitros aquí en Puerto Rico y no es por pana, es porque son malos y lo siguen siendo.
Sí.
Continúa.
Que ya llega un punto en que los seguimos llevando estos deportes a cosas electrónicas y tenemos que seguir incluyendo lo electrónico en el juego, porque si no, el juego se va a seguir perdiendo a errores humanos. Y sí, muchos jugadores te van a decir, sí, el error humano siempre tiene que ser parte del juego, pero a este nivel, el nivel en el que sabotea el juego que estamos jugando.
Y esto de la tecnología y de la manera que esto está influyendo los deportes hoy por hoy va a impactar la conversación de aquí a 30 años de quién es el mejor de todos los tiempos en cualquier deporte. Porque de momento la gente va a empezar a decir, diablo, pero tal persona no tuvo que jugar con... Ahora mismo en la NBA que va a haber un challenge, la regla del challenge. Va a haber gente diciendo, diablo, Zion Williamson jugó con un challenge, nunca jugó con bla, bla, bla.
Yo no creo que eso sea tan importante en esas discusiones. Pero, por ejemplo,
va a haber en alguna barra del mundo alguien que está
arbitraje. Digamos, este año, ¿quién llegó al Super Bowl? Los Rams. ¿Por qué llegaron al Super Bowl? Porque al final les dieron un call que no deberían haberle dado en términos de un pass interference. Que si no hubiesen dado ese pass interference, Rams no llegan.
New Orleans iba a ganar eso. No podemos.
Iban a ganar. Ahí se acaba el juego. Ese era el final del juego. Con ese call se acaba el juego.
Literalmente.
No tenían chance. Ya eso es decidido. Ahí no había otro escenario que no fuera que New Orleans ganaba ese juego si daban ese pass interference. Y de ahora en adelante cambiaron las reglas por eso mismo. Así de importante puede ser este equipo de New Orleans.
Pero tú no puedes hacer eso en un deporte como con jueces.
De nuevo llegamos, decimos.
Cuando muchos de estos jueces, por ejemplo, como enclavado, no hay un... Como tú eres un árbitro, por ejemplo, en el NFL. Que un árbitro hace esa barra basada, porque eso fue lo que hizo el que no pitó el pass interference, que estaba justamente al frente de la jugada.
Exacto.
Él tuvo que escribir un reporte. Igual que el NBA, está el 2-minute report. Al final de todos los juegos, los árbitros escriben un reporte y son los que lo entregan a la liga. Yo dudo seriamente, aunque no conozco, probablemente no existe, es que estas personas que están, por ejemplo, Rafael, ¿cómo se llama? Rafael Quintana o Quintero.
Quintana, puertorriqueño.
El puertorriqueño que se ha clavado. Si se lo clavan ahora mismo en las Olimpiadas, yo dudo que haya un 2-minute report o hay un reporte en el cual la persona diga: es que vi que cuando cayó había unas gotas yendo hacia el sol y habían otras espadas, o ya abrió mucho las piernas. Yo dudo que ellos estén escribiendo. Ellos simplemente ponen un score. Y ya.
No sé, a lo mejor. No, en verdad, no tengo ni idea.
No, yo no tengo idea tampoco, pero yo dudo seriamente que sea tan detallado.
Deportes que, o sea, para tú, como que los jueces están ahí para ellos dictar que tú tienes que achieve perfection en esa situación.
Sí.
Y tú no puedes tener unas rúbricas para buscar la perfección, porque volvemos a los stats en otros temas. Tú no puedes poner rúbricas para comparar jugadores con otros jugadores. ¿Quién fue el mejor jugador que hizo eso?
Y si ese día, es que
no, siempre va a haber temas bias, va a haber jueces que están bias. Imagínate, no podemos decir con los árbitros, siempre va a haber árbitros, sí, que están bias.
Imagínate, pues, exacto, imagínate tú llegar a un juego de Serie Mundial, un Game 7 en la Serie Mundial, y que Jim Joyce esté en primera, Ángel Hernández esté detrás del plato y Joe West esté en segunda. Te vas a molestar, ¿verdad?
Ay, no pierde nadie, sí, que lo saque.
Eso, imagínate que tú vayas a una final olímpica y que los cinco jueces que estén ese día sean los cinco jueces más hijos de puta del deporte, que sean los más malos. ¿Te jodiste? Y si, qué sé yo, y si ya hay...
Pero eso no es responsable, eso ya es más responsabilidad de
las federaciones.
De la federación, de la liga, a quien ellos appoint para hacer esas cosas. O sea, eso no el juez que le tienes que poner una regla con una rúbrica. Eso ya es más responsabilidad de otras cosas, de otros sistemas.
Por favor, díganos lo que piensan al respecto de esta conversación, porque a mí me frustra mucho.
También es que yo entiendo que eso, los árbitros y los jueces no les dan suficientes castigos en términos de cuando hacen errores y cuando se ve que hicieron y cambiaron el juego por sus errores. No, o sea, que le vas a dar un fine. No, quítalos del juego por un año. Quítaselo. O sea, ya la Liga de Fútbol Americano está moviéndose a árbitros que son part-time, que ya tienen otros trabajos. Entonces, cuando llegas a eso, tú puedes quitarlo y decir como que así, por esto, por ser tan malo, te vamos a quitar por esta cantidad de juegos.
Pero tú sabes que eso, hay otros deportes que también salario. Tienen jueces, porque la realidad es que los tienen. Pero tienen una persona al mando que el UFC. Cuando algo pasa en una pelea de UFC que de momento alguien está inconsciente y el árbitro no para la pelea, Dana White interviene. Y Dana White dice: ya esta persona, vamos a... Yo pienso que con todas las fallas que tiene ese hombre, he knows how to run a business.
Bueno, Dana White ha hecho varios
errores. Tiene muchos errores.
I mean, en cuanto a run a business para su propio beneficio,
excelente, de los mejores.
Ah, eso sí.
Pero
eso sí.
Él también entiende en este tema de los árbitros, hay que aguantar, como hold them accountable.
Sí.
Él ha estado en conferencias de prensa, con un micrófono detrás del stage en el momento que se acaba todo. En el momento él dice: sí, esta persona no va a volver a
pero ese, a es, el, en, ese en, es el problema que ahí también él no tiene tanta voz, porque él no es el que los pone. Esa es la comisión de Vegas o donde estén peleando, quien les manda los árbitros.
Pero él puede.
Ah, no, decir. Obviamente, si el dueño del UFC está diciendo: este tipo es un bastardo, este tipo es una mierda, y consigue, o sea, continúa diciéndolo, y eso ha pasado, porque hay un árbitro en específico, no me acuerdo su nombre, pero que ha sido de los peores que yo he visto en todo Combat Sports.
La, y Dana White lo odia. Ahora no me estoy acordando de su nombre, pero ella fue la que puso el primer empate de Canelo.
Adelaide Bird. ¿Verdad?
Imagínate, un árbitro. ¿Tú sabes lo malo que tú tienes que ser para que dos personas se acuerden del nombre de un árbitro en una pelea de boxeo?
Sí, esa.
Porque aparentemente ella ya estaba catalogada como una de las peores árbitras. Juezas de UFC y de MMA, y llegó la pelea más importante, no quiero decir de la década porque no lo era, pero una de las peleas más importantes de la década, Canelo y Golovkin, y la ponen a ella. ¿Quién ganó esa pelea? Esa pelea yo la vi en la hamburguera con Ricardo Avilés y yo la tenía en mis notes empate, pero yo no soy bien experto en el boxeo. Cuando salió empate, que de momento yo dije: ¡eh,
adiós!
Yo la puse empate, yo borré eso de mis notes recientemente, pero yo la puse empate. Yo le dije a Ricardo: sí, pero no van a poner un empate en esta pelea. it's a draw. Yeah, Apple. Yeah.
Yo tenía Golovkin ganando la primera y los tenía en empate en la segunda, pero yo sabía que no le iba.
La segunda se vio más como un empate como el que la primera.
Definitivamente. Diablo.
Ese gallito, y con eso yo creo que es bueno.
Ahora sí terminamos finalmente. Yo no puedo creer que casi llegamos a una hora de todas maneras. Pero bueno, queremos dejarlo con un último mensaje de ánimo, de que entendemos que ya es momento de salir a la calle. Yo se lo estoy diciendo. En términos de lo que yo he visto en Venezuela, yo soy criado aquí. Pero obviamente soy venezolano y en mi experiencia por mi vida he visto muchos momentos en los que quisiera que la gente saliera a la calle, que la gente sigue empujando, y yo sé que van a haber momentos que van a ser difíciles, pero entonces tienen que seguir empujando, porque la fuerza aquí son ustedes, la fuerza la tiene el pueblo. Sí, Escalera va a decir, sí, estamos defendiendo la democracia. El pueblo es el quien decide quién lo va a liderar. Y ahora mismo el pueblo está diciendo que quiere a alguien que no sea Ricky.
Sí, definitivamente exhortamos a nosotros en el BS Sports Show que todo el mundo se tire a las calles. Yo iba a tener un mensaje que había puesto en mis notes, bien fuerte de lo que yo pensaba, pero es que me di cuenta de camino acá que fue emocional lo que escribí, y fue pura molestia, porque ayer yo estuve en las manifestaciones, yo estuve en la línea de piquete al frente, estuve ayudando a mis amistades con gas pimienta y estaba un poquito molesto cuando lo escribí, así que no lo voy a leer, lo voy a poner en mi Facebook cuando algún tío me escriba algo. Y con eso pues dejamos el mensaje. ¿Algo más que quieras decir? Gracias a Cristian Vázquez, el catcher de los Red Sox, por venir a acompañarnos y salir de...
Ese chiste estuvo igual de cómico que cuando estuvo al principio.
Ay, es que a mí me explota el hecho de que su nombre es Cristian Vázquez y es fanático de Boston.
Y que sea de Bayamón también.
Y que los dos son de Bayamón.
Correcto, correcto.
La bestia.
No es nada.
Bueno,
gracias por escuchar Bayamón, el Sports Show. Ahora mismo en Guaynabo, la ciudad prometida.
La ciudad prometida. Eso suena como algo bíblico.
Coño, es que es algo bíblico, mijo.